Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
8 de la mañana.
Tanto en la tramitación del presupuesto de este año como del reajuste al sector público, el gobierno ha tenido que cargar una mochila pesada y múltiples cuestionamientos respecto del financiamiento y la falta de transparencia en los datos. En el caso del proyecto de reajuste, si bien se aprobó su idea central y las respectivas bonificaciones para los trabajadores del sector público, los cuestionamientos del Consejo Fiscal Autónomo, quienes mencionaron que se debe identificar de dónde se reasignan los recursos para financiar los 822 millones de dólares que faltan de los poco más de 1.700 millones de dólares de costo fiscal de la propuesta. También siguen presentes las aprehensiones de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, quien advirtió que el financiamiento de emergencias como los incendios que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío podría comprometer los recursos previstos para el reajuste. En buena parte de los partidos de oposición tuvieron que respaldar el proyecto, tanto para evitar que terminara en comisión mixta como para heredar un problema al futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Pese a aquello, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, recuerda que al rechazarse el artículo 8 del proyecto que establecía el financiamiento del proyecto, entrega libertad a la próxima administración para buscar distintas fuentes de financiamiento a las propuestas del actual gobierno.
¿El gobierno pretende que el próximo presidente haga ajustes en qué? En la PGU, en los subsidios habitacionales, en los subsidios de la JUNAEB, o los computadores que se entregan a los niños de séptimo básico, que nos digan en qué ajustamos, porque la verdad que fueron tremendamente irresponsables.
En la misma línea, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, puntualizó que la administración del presidente Boric, con la intención de hacerle daño a la futura administración, terminó presentando un proyecto sin financiamiento y ejemplificó que los 822 millones de dólares que no estarían financiados corresponden a la mitad de lo que cuesta la gratuidad universitaria anualmente.
Cuando el próximo gobierno tenga que terminar por un programa por falta de fondos, es porque hay que pagar el reajuste. Si hay que reducir la cantidad de funcionarios públicos, es porque hay que pagar el reajuste.
Para el diputado republicano Agustín Romero, a lo largo de la tramitación, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, fue incapaz de entregar cifras serias y una fuente de financiamiento real, haciendo caso omiso a las advertencias del Consejo.
Esa no es una diferencia política, es una alerta técnica. El Consejo Fiscal Autónomo fue claro y el Ejecutivo no respondió con cifras serias ni con una fuente de financiamiento real.
En el oficialismo rebate los cuestionamientos de la oposición y de la Contralora. Han dicho en innumerables ocasiones que los fondos para enfrentar la catástrofe de los incendios se generan a partir del 3% de inversión regional de los GORES y que la propuesta cuenta con el financiamiento adecuado. El diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, defendió que la alta aprobación y evitar la constitución de una comisión mixta dan cuenta de que el gobierno ha sido responsable fiscalmente.
Creo que más allá de las bravuconadas de algunos, quedó absolutamente claro que es un proyecto de ley que está financiado y que se enmarca dentro de la política de responsabilidad fiscal que ha llevado adelante durante los 4 años el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Ya aprobado y a la espera de su promulgación, el proyecto comprende un incremento del 3,4% con un alza retroactiva del 2% en diciembre y un 1,4% en junio del presente año.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Ocho de la mañana, 5 minutos.
Los futuros ministros llegaron a la oficina del presidente electo para iniciar el trabajo de cara al traspaso de mando y cerrar las definiciones en las subsecretarías. Estas últimas divisiones son anheladas por los partidos de Chile Vamos, que trabajan a contrarreloj para obtener mayor incidencia en la segunda línea. En paralelo, José Antonio Kast lidera un encuentro privado con parlamentarios republicanos y su equipo más cercano, que va a culminar hoy, previo a su viaje a Centroamérica. Con el anuncio del gabinete, el reloj para el cambio de mando comenzó a acelerarse. El presidente electo reactivó de lleno el trabajo en su oficina de cara a las coordinaciones en una jornada marcada por reuniones y la búsqueda de equilibrios al interior de la futura administración. Hasta la casona, ubicada en la Gloria 88, llegaron parte grande de los 24 ministros designados, quienes comenzaron a avanzar en el cierre de las definiciones sobre las subsecretarías, cargos de segunda línea, pero considerados estratégicos para las aspiraciones de Chile Vamos y el Partido Republicano. Según se informó, la nómina de subsecretarios será liberada el próximo 30 de enero. Si bien se contempla un acto durante la mañana, este no tendría las dimensiones del anuncio de gabinete realizado semanas atrás. En ese contexto, los futuros ministros de Obras Públicas, Martina Rau, y de Energía, Jimena Rincón, señalaron que actualmente se está revisando perfiles que combinen experiencia técnica con trayectoria política.
Esperemos que en los próximos días se sepan los nombres. Se están viendo perfiles efectivamente que combinen lo técnico, lo político.
Bueno, yo creo que hay que combinar en todos los ministerios lo técnico con lo político, así que estamos trabajando. No tenemos expectativa de número, tenemos expectativa de que el país le vaya bien.
Respecto del perfil que se busca para estos cargos, desde el entorno del presidente electo explican que se priorizará la experiencia administrativa, la afinidad de trabajo entre subsecretarios y ministros y al mismo tiempo la integración de figuras con militancia partidaria. Entre los nombres que han surgido está la del ex integrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, Máximo Pavés, de la UDI, para asumir la Subsecretaría del Interior, cargo clave en el proceso de traspaso de mando. El presidente gremialista Guillermo Ramírez aseguró que los partidos están disponibles para ofrecer sus mejores cuadros.
Creo que tiene que haber una complementariedad entre rigor técnico, personas con experiencia para gobernar y también personas que tengan densidad política. Y por supuesto que allí los partidos pueden aportar muchísimo.
En ese marco, desde el Partido Republicano reforzaron el llamado a conformar un equipo amplio. No obstante, ya descartaron integrar figuras del Partido Nacional Libertario en los cargos de segunda línea, si es que la tienda no define institucionalmente sumarse al gobierno, en una lógica de o son todos o no es ninguno. Ahora bien, la jornada de ayer se vio la entrada y salida de muchos de los ministros, algunos de los cuestionados quienes respondieron por las críticas que han recibido. Hablamos de Judith Marín, Natalia Ducó y Francisco Undurraga. Los dos últimos aseguraron estar trabajando por Chile y pidieron que los dejen trabajar, mostrar su desempeño antes de emitir opiniones.
Acepto todas las opiniones y está perfecto, estoy enfocada en trabajar por Chile. Muchas gracias.
No nos conocen en la gestión que vamos a tener. A la gente que piensa que no soy la persona adecuada, déjennos actuar y después nos critican.
En tanto, José Antonio Kast mantiene su despliegue durante la jornada de ayer. Llegó a San Felipe, estuvo en la región de Valparaíso, encabezó un cónclave que busca delinear la llegada del gobierno, tanto a nivel ejecutivo como legislativo, con parlamentarios republicanos y tres de sus ministros, Mara Acedini en vocería, Claudio Alvarado Interior y José García Romero en Gesa Express. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dijo que el objetivo último es trabajar por las líneas del gobierno de emergencia.
Para sacar adelante el trabajo del gobierno de emergencia. Esa es la principal responsabilidad que tiene el Partido Republicano y para eso nos estamos preparando de la mejor forma posible, que fluya el trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Todo mientras se afinan los detalles de su gira internacional de este fin de semana, que contempla visitas a República Dominicana, donde llegará hasta la frontera con Haití, a El Salvador, donde planea reunirse con Nayib Bukele, y luego a Panamá para participar en un foro empresarial. Viaje a donde irá acompañado por parte de su equipo de seguridad y económico también. El presidente de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, dijo que esta visita da muestra de que la política exterior será prioridad en la próxima administración.
Es un acierto y es una demostración de que el tema de la política exterior va a estar muy presente y va a ser una prioridad en el gobierno.
El presidente electo viajará durante la madrugada del sábado, concretando así su cuarta gira internacional, y va a retornar al país el próximo jueves.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 11 minutos.
El próximo lunes van a comenzar oficialmente las reuniones de traspaso de mando entre las autoridades del actual gobierno y los futuros ministros del presidente electo Kast. El objetivo será informar el estado de cada una de las carteras para asegurar la continuidad de las labores y el servicio dentro del Estado a partir del próximo 11 de marzo. En paralelo, desde las actuales reparticiones se encuentran subiendo toda la información de los ministerios a plataformas digitales. Esto para sistematizar la documentación y entregarla de forma organizada a las próximas autoridades. Según confirman, tanto en La Moneda como en la oficina del presidente electo, la primera reunión bilateral será entre el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, con su par del gabinete del líder republicano, Claudio Alvarado. Al respecto, Elizalde dijo que tras el encuentro liberarán un calendario con las citas que se llevarán a cabo para las 24 carteras restantes.
Vamos a tener una reunión la próxima semana y después se va a hacer público un itinerario respecto a las distintas reuniones de coordinación que se van a llevar adelante entre las distintas autoridades. Insistimos, estamos trabajando para que toda la información esté disponible.
La cita inicial muy probablemente se va a desarrollar durante el próximo lunes 26, así lo afirmó el próximo jefe de gabinete, Claudio Alvarado, al arribar a la denominada Moneda Chica. Por su parte, la senadora de Demócratas y próxima ministra de Energía, Jimena Rincón, detalló que ya se está coordinando con el biministro Álvaro García para sostener una cita la tarde del lunes en el Congreso Nacional.
Vamos a juntarnos, espero, el lunes con el ministro García. Está el complicado, obviamente, igual que todos, con la agenda legislativa. Pero vamos a encontrar un espacio para juntarnos y poder conversar los temas del ministerio, los temas que obviamente tienen que cerrarse antes del 11 de marzo.
En tanto, la portavoz de Palacio, Camila Vallejo, dijo esperar reunirse con Mara Acedini, futura vocera, durante febrero, y el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, también estaría coordinando fecha para la cita con su par, Francisco Pérez Mackenna. En paralelo, en Cancillería también se registró una de las primeras reuniones de cara a la ceremonia de transmisión de mando del próximo 11 de marzo. Los equipos de Relaciones Exteriores se reunieron con parte del equipo de José Antonio Kast como parte de los encuentros previos.
De la mañana, 13 minutos.
Luego de conocerse la hoja de ruta económica del próximo gobierno, especialistas coincidieron en que el énfasis puesto en reactivar el crecimiento y ordenar las cuentas fiscales apunta en la dirección correcta. Pese a lo anterior, advirtieron que el complejo escenario heredado obliga a ajustar con cuidado el diseño y los tiempos de las medidas. La información con Aline Desormó.
Tras el anuncio de la hoja de ruta económica del próximo gobierno, el foco se trasladó a las reacciones que ha generado la reforma tributaria por 6.000 millones de dólares, que será presentada el 1 de abril en medio de un escenario fiscal estrecho y con la presión de reactivar el crecimiento. La economista de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, advirtió que una reducción significativa del gasto fiscal podría terminar frenando la economía, por lo que apuntó a la necesidad de reordenar el gasto público para fortalecer la inversión, la diversificación productiva y el desarrollo tecnológico.
Si disminuye de forma muy sustantiva el gasto fiscal, lo que va a tener es más bien un freno sobre la economía y en vez de aprovechar el ciclo económico que va hacia el alza, va a tenderlo a frenar.
Una mirada distinta expuso la economista Bettina Horst, quien sostuvo que el programa económico del presidente electo José Antonio Kast apunta a los dos problemas centrales del país: recuperar el crecimiento tras más de una década de estancamiento y encauzar las cuentas fiscales hacia una senda sostenible. A su juicio, ese foco va en dirección correcta, aunque recalcó que la evaluación final dependerá del detalle de las medidas.
Sin duda que estos dos son de los temas más relevantes para efectos de recuperar la capacidad de crecimiento y recuperar la capacidad y la sostenibilidad fiscal de nuestro Estado.
En los gremios, el presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Suet, valoró el plan como una política económica de emergencia para los primeros meses, pero advirtió que aún falta una estrategia clara para las micro y pequeñas empresas y para las políticas de mediano y largo plazo. A esa mirada se sumó la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien planteó que la reforma tributaria puede mejorar la competitividad y estimular la inversión, siempre que se implemente con responsabilidad fiscal y una visión de largo plazo.
Es un buen plan de emergencia, probablemente para los primeros 90 días. Creemos que falta un programa mucho más acabado para lo que van a ser las políticas de mediano plazo.
Lo que da cuenta del impacto positivo que una reforma bien diseñada puede tener sobre la inversión, el crecimiento y el empleo.
Así, más allá de las señales iniciales y del respaldo al diagnóstico, el desafío para el nuevo gobierno será transformar este plan en certezas, despejar dudas y mostrar cómo estas medidas se traducirán en crecimiento real, empleo y alivio concreto para las personas y las empresas en los próximos años.
8 de la mañana, 16 minutos.
El presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, afirmó en Valdivia que el presidente electo, José Antonio Kast, construyó un gabinete que parece un directorio de empresa con duras críticas a los nombramientos. Entre ellos, dijo que en la cartera de Agricultura el ministro Jaime Campos es una cebolla en escabeche. Carlos López con los detalles.
En el marco de una asamblea con sindicatos y asociaciones gremiales de la región de Los Ríos, el presidente nacional de la CUT, José Manuel Díaz, se refirió al recientemente nombrado gabinete ministerial del presidente electo, José Antonio Kast. Sobre el nombrado ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, el líder multisindical afirmó que saben de él que es un alto académico con una mirada no muy amable de la ley de 40 horas y de la negociación del salario mínimo. Dijo que desde la oficina del presidente electo, OPA, lo llamaron para una reunión posiblemente la próxima semana en la que expondrán sus planteamientos y demandas de la CUT. Eso sí, cuestionó el gabinete nombrado, según dijo, por sus vínculos con grandes empresas y consorcios. Por otro lado, tuvo duras palabras para Jaime Campos, designado en el Ministerio de Agricultura.
Y si uno se va buscando y se encuentra hasta con el ministro Campos, que está nombrado en Agricultura, que es una cebolla en escabeche que viene de atrás, porque es lo más rancio que tiene la política. También uno encuentra fisura, o la señora Jimena Rincón, que ha pasado por todo el arco de la política, y creo que eso también tiene un tema ético.
De todas formas, el presidente nacional de la CUT afirmó que buscarán las relaciones más cordiales para fortalecer el concepto de diálogo social, creyendo en todo caso que el presidente electo, José Antonio Kast, al ser elegido por la mayoría de los chilenos, no significa que vea al país, según dijo, como una empresa al conformar su gabinete. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La designación de Francisco Pérez Mackenna como próximo ministro de Relaciones Exteriores abrió un debate por probidad y eventuales conflictos de interés, marcado por el momento en que se harán efectivas sus renuncias y el rol que cumplirá durante el periodo de transición. Pérez Mackenna ya presentó su renuncia a Quiñenco, tanto a la gerencia general como a los directorios de las empresas en las que participaba, decisión que fue informada públicamente y comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero. Sin embargo, a diferencia de otros futuros ministros como Jorge Quirós, cuya renuncia se hizo efectiva el mismo día, su salida formal del cargo ejecutivo recién se va a concretar el 31 de este mes. En ese lapso, según fuentes de la radio, está contemplado que acompañe al presidente electo en la próxima gira que va a realizar por Centroamérica, pese a que asumirá como ministro recién el 11 de marzo. El tema no tardó en generar reacciones en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. El socialista Nelson Venegas no tardó en lanzar sus dardos contra Francisco Pérez Mackenna. Cuestionó que pueda acompañar al presidente electo en actividades internacionales cuando su salida del mundo empresarial todavía no se hace efectiva, advirtiendo que ese tipo de gestos no ayuda a despejar dudas sobre la influencia del sector privado en el próximo gobierno.
Esto es algo irracional, no corresponde. Si nosotros queremos dar señales concretas respecto de que este no va a ser un Estado capturado por empresas privadas, específicamente por un empresario.
En el futuro oficialismo, en tanto, le bajaron el perfil a la controversia. El diputado republicano Stefan Schubert sostuvo que los procesos de salida de cargos y directorios no siempre son inmediatos y que no existe un impedimento legal para que esas renuncias se materialicen semanas después. A su juicio, lo relevante es que la experiencia y redes de Pérez Mackenna terminen estando al servicio del país.
Lo importante es que él es la misma persona hoy que mañana como canciller, y los contactos que tiene son los mismos, pero lo importante es que esos contactos y esa experiencia juegue a favor de Chile. Si él es leal con nuestro país, no hay ningún problema.
La discusión no quedó solo en el plano político, también abrió alertas en materia de transparencia. El expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, advirtió que podría configurarse un conflicto de interés si el futuro canciller participa antes del 11 de marzo en reuniones o gestiones vinculadas a empresas con las que tuvo relación reciente. No obstante, recalcó que, al no ser aún ministro, sus obligaciones formales de probidad comienzan con la asunción del nuevo gobierno, por lo que el foco está puesto en la prudencia y las señales durante la transición.
Si el futuro ministro participa ahora en reuniones en su calidad de futuro ministro con organizaciones que pueden tener una vinculación directa con la empresa que está trabajando, creo que sí se generaría un conflicto de interés, y lo prudente sería no generar esos espacios, no participar de esa reunión.
Sin duda, el caso abrió cuestionamientos por las señales que se entregan en la antesala del nuevo gobierno, especialmente considerando que Pérez Mackenna asumirá recién el 11 de marzo.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta, y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. Cuatro nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
Maquita, ¿estás? Maca, dejan entradas para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
De la mañana, 24 minutos.
El caso Audio Fact Top, esta investigación que dio pie a una de las mayores tramas de corrupción y tráfico de influencias al interior del sistema de justicia, cerró su etapa investigativa. El cuarto juzgado de garantía de Santiago confirmó el cierre de la fase investigativa, dejando al Ministerio Público en posición acusatoria y a puertas de solicitar penas contra Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer, entre otros imputados. Nos informa Marcela Rojas.
El cierre de uno de los mayores escándalos de corrupción conocidos al interior del sistema de justicia comienza a tomar forma. El cuarto juzgado de garantía de Santiago confirmó el término de la etapa investigativa del caso Audio Fact Top, dejando al Ministerio Público en condición de presentar acusación y solicitar penas en contra de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Daniel Sauer, entre otros imputados que ya fueron formalizados. La fase de investigación concluyó oficialmente el pasado 16 de enero, estableciéndose como plazo final este lunes para que la Fiscalía ingrese sus escritos acusatorios, mientras que las defensas aún cuentan con la posibilidad de solicitar la reapertura de las diligencias. El académico de la Universidad Alberto Hurtado, Leonardo Moreno, explicó los pasos procesales que siguen tras el cierre de la investigación y las alternativas que se abren tanto para la Fiscalía como para las defensas.
Si bien lo natural sería que cerrada la investigación, viniera la acusación y luego la audiencia de preparación de juicio oral, pudiera generarse este incidente de reapertura que trasladaría en el tiempo la posibilidad de que efectivamente se haga la audiencia de preparación de juicio oral y de allí se avance hacia el juicio oral en esta causa.
El caso se originó tras la filtración de un audio en noviembre de 2023 en el que se escucha a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos junto al empresario Daniel Sauer analizar eventuales estrategias para incidir en investigaciones de la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos, incluyendo referencias a posibles pagos irregulares a funcionarios públicos. Estos antecedentes dieron paso a una de las investigaciones más amplias por corrupción y tráfico de influencias en el Poder Judicial, a partir de los polémicos mensajes intercambiados por Luis Hermosilla, donde se reconocían gestiones y favores indebidos que involucraban a distintos magistrados de cortes del país. Sobre el impacto del caso, el académico de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, afirmó que esta investigación marcó un punto de inflexión en la persecución penal del tráfico de influencias.
O se les denomina una caja de Pandora porque es la primera vez que se plantea un tráfico de influencia a nivel sistemático a través de distintas relaciones entre poder económico, judicial, político, permitiría tener una red de favores e influencias que afectaría a distintas instituciones del Estado.
Según fuentes de la radio, hasta ahora no existe una definición clara respecto de si las defensas se allanarán al cierre de la investigación o si, por el contrario, insistirán en la realización de nuevas diligencias antes de avanzar a la etapa de juicio oral.
8 de la mañana, 27 minutos.
Nuevos antecedentes revelados por CIPER vuelven a situar el centro de la polémica a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Se trata de declaraciones entregadas por el ex diputado Gabriel Silver ante la Fiscalía, en las que acusa presiones de la ex magistrada para promover acusaciones en contra de otros integrantes de la tercera sala constitucional con el propósito de asumir el control de dicha instancia. El testimonio de Silver, ex socio de los imputados formalizados Mario Vargas y Eduardo Lagos, sostiene que Vivanco buscaba controlar la sala y que para ello el plan consistía en presentar recusaciones destinadas a inhabilitar a otros ministros, utilizando como vehículo a la ONG Quiero Vivir Sin Delincuencia Ni Corrupción. Según su versión, estas acciones se sustentaban en antecedentes que la propia Vivanco habría entregado a Eduardo Lagos sobre sus compañeros de sala. Para el académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, de comprobarse estos hechos, se trataría de una de las situaciones más graves conocidas hasta ahora en el Poder Judicial, incluso comparables a prácticas propias de organizaciones mafiosas.
Nosotros en Chile no estábamos acostumbrados a que hubiese este nivel de criminalidad de organizaciones mafiosas en esos niveles institucionales, digamos. Yo la verdad es que me quedo de un palmo de narices, o sea, me quedo muy sorprendido, muy desconcertado, pensando que personas con educación, con privilegio, con buenos ingresos, puedan involucrarse en estos niveles de gangsterismo.
En la misma línea, el director de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Germán, organización que cuestionó duramente el proyecto inmobiliario Fundamenta, posteriormente revisado por la tercera sala, calificó como extremadamente grave el eventual accionar de la ex magistrada. Germán advirtió que, de comprobarse los hechos, se estaría frente a una situación inédita en el máximo tribunal del país, con eventuales consecuencias no solo para la imagen del Poder Judicial, sino también para la validez de las decisiones adoptadas por la sala en ese periodo.
Aquí estamos ante una bolsa de gatos. Esto es insólito. Yo creo que en ningún país del mundo se ha visto una cosa similar, porque estamos hablando del máximo tribunal de la República, es decir, donde todos sus miembros tienen que ser lo más probos y lo más serios posible. Y aquí estamos sabiendo todas estas cosas por estas peleas internas que hay entre ex socios, abogados.
Estas declaraciones forman parte de la antesala de la resolución de la apelación de la querella de capítulos de Ángela Vivanco, que podría autorizar a la Fiscalía a formalizarla y pedir medidas cautelares en su contra.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Detuvieron al presunto autor del mega incendio en la región del Biobío.
Una orden de detención respecto de una persona adulta de sexo masculino que tiene participación en el incendio que termina provocando las hasta hoy 20 muertes.
En paralelo avanza la instalación de viviendas de emergencia en el Biobío en medio de los siniestros forestales que se combaten en el sur del país.
Hay un aumento significativo en las viviendas registradas que han sido afectadas por los incendios. Y la suma alcanza, de acuerdo al registro oficial en este momento, a 2.098 viviendas.
El Partido Socialista convocó un encuentro oficialista con la Democracia Cristiana, excluyendo al Frente Amplio y al Partido Comunista.
Y yo creo que esa coordinación en dos oposiciones va a reflejar una realidad de hacer política que es diferente entre un grupo de partidos.
Manifestaron una molestia y a sus formas, pero me parece que las diferencias se procesan.
Apuntando a un perfil político, los ministros designados por José Antonio Kast trabajan para concretar el listado de subsecretarios que van a asumir a partir de marzo.
Los necesitamos a todos. El presidente electo José Antonio Kast así lo dijo.
Creo que tiene que haber una complementariedad entre rigor técnico y también personas que tengan densidad política.
Economistas valoraron la hoja de ruta que delineó Jorge Quirós como jefe de Hacienda. Advirtieron que aún falta mayor claridad y definición en las medidas de mediano y largo plazo.
Apunta en la dirección correcta en cuanto a que el país necesita recuperar su capacidad de crecimiento económico.
Debe considerar que el Estado de Chile es el que también promueve el crecimiento económico.
En una última oportunidad para el Ejecutivo, el próximo martes, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados espera despachar a sala el proyecto de sistema político.
Realismo político se impone y no se pueden alcanzar los quórums constitucionales. Ponemos nuestros votos para poder despachar la reforma legal del gobierno de todas maneras.
En pos del bien común y no en pos de intereses individuales.
Como nuevo amarre fue calificado el nombramiento a última hora que envió La Moneda al Senado para ocupar las vacantes en los tribunales ambientales de Santiago y Valdivia.
Creo que el gobierno hay que hacerle un llamado a la prudencia. Es importante cuidar la democracia. Si no lo hicieron durante todo el año, ¿por qué hacerlo en los últimos dos meses de gobierno? Para dejar amarrado un cargo que va a tomar decisiones judiciales finalmente.
La justicia confirmó el término de la etapa investigativa del caso Audio Factop, dejando al Ministerio Público en condición de presentar acusación y solicitar penas en contra de Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y Daniel Sauer.
Si bien lo natural sería que cerrara la investigación, viniera la acusación y luego la audiencia de preparación de juicio oral, pudiera generarse este incidente de reapertura.
El Ministerio de Transportes lamentó que se haya extendido una nueva prórroga para la renovación de las licencias de conducir, que tiene como objetivo descomprimir de público a las municipalidades.
Una ley que probablemente va a volver a generar meses más adelante una mayor cantidad de personas renovando la licencia de lo que es normal, que era algo que justamente nosotros del Ministerio estábamos tratando de evitar.
Una carabinera fue detenida como líder de la banda criminal que perpetró el millonario robo contra la empresa Brinks en Rancagua y el 2024.
Y esta es una investigación que está en curso y por lo cual obviamente no se pueden dar detalles de aquella, y los detalles de la detención y los elementos obviamente que la configuran se entregarán en el control de detención.
En el ámbito internacional, Estados Unidos, Ucrania y Rusia se reúnen hoy en Abu Dhabi para sus primeras conversaciones trilaterales acerca de la guerra.
Donald Trump aseguró que su país tiene una flota enorme dirigiéndose a Irán y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Hola, soy Grifo. Soy amarillo y no estoy cufifo. Si me cuidas yo respondo, protegiendo el mundo. No me abras pa' jugar, tampoco pa' lavar. Mi misión es clara, bro, y es Valdivia cuidar. Con bomberos al mando, con garra y corazón. Cuando el fuego se levanta y la llama va feroz, los bomberos me conectan y el agua tiene voz. No soy pa' refrescarte ni lavar tu camión. Mi uso es exclusivo, salvarte del fogón.
Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, ahoyadoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Seguimos revisando informaciones. Te contamos ahora que el rector de la Universidad Austral de Chile, Egon Montesinos, aseguró que actualmente no pueden pagar dos bonos anuales extraordinarios por la fragilidad financiera del plantel y estar a 3 meses de finalizar su plan de recuperación. De ser demandados por los trabajadores, dijo que irán a tribunales. Carlos López nos amplía.
fue el Sindicato Nacional número 1 de Trabajadores de la UACH que anunció demandar al plantel en febrero si al 31 de enero no paga el 13º sueldo al estar consagrado en el contrato colectivo vigente y firmado por las partes el año pasado, el cual el plantel pretende postergar. El rector de la Casa de Estudios, Egon Montesinos, afirmó que la negociación colectiva estableció que no podían cancelar en la forma en que se ha pagado aquel beneficio, presentando propuestas como medidas alternativas para dar cumplimiento a lo acordado sin ser aceptadas por el sindicato. La autoridad académica confirmó que instruyó al vicerrector de Gestión Económica y Administrativa para que presente una nueva propuesta y así hacerse cargo del sueldo anual extraordinario, que es para el sindicato docente, y del bono anual extraordinario, que corresponde al sindicato de trabajadores. Montesinos enfatizó que en este año la UACH debe pagar un bono pendiente del año 2023, cuestionando cómo sostener financieramente al plantel con el pago de dos, cuando además se está a un par de meses de cerrar el plan de recuperación exigido por la Superintendencia de Educación Superior.
No es que nosotros no queramos cumplir un contrato colectivo, es que no podemos pagar dos bonos anuales extraordinarios el año 2026 a dos meses de terminar el plan de recuperación. ¿Cuál es el principal hito que tiene contemplado el plan de recuperación? Es otorgarle sostenibilidad financiera a la Universidad Austral de Chile. ¿Sabes lo que se hacía hace 5 o 6 años atrás con el bono anual extraordinario en la Universidad Austral de Chile? Se pedían créditos para pagar el bono anual extraordinario.
El rector manifestó que los créditos que pedía la Casa de Estudios para pagar los bonos anuales extraordinarios, entre otras cosas de mala gestión, contribuyeron a tener una crisis profunda en lo financiero. Montesinos dijo reconocer el esfuerzo de los sindicatos para sacar adelante esta situación para un plantel que está en una situación frágil, según dijo, y que tiene compromisos presupuestarios y que con sus ingresos como universidad deben sustentar toda su operación, lo que incluye el sueldo de los trabajadores. Además dijo que dentro de las observaciones que hizo la Superintendencia de Educación Superior al Plan de Recuperación Institucional es que el plantel debe tener un fondo de ahorro que permita, con sus intereses, ir sustentando en parte la actividad de la corporación. La autoridad académica afirmó que en este año espera que exista acuerdo entre la Vicerrectoría de Gestión y los sindicatos para una propuesta que dé sustentabilidad financiera a la universidad y reconozca el 13º sueldo como un derecho histórico y contemplado en el contrato colectivo. Agregó que estos problemas, que además ocurre en pleno proceso de matrícula, provocan distracción en quienes quieren ingresar a la UACH. Por otro lado, en el caso de ser demandados, aseguró que explicarán lo mismo en los tribunales, argumentando que no es que no quieran pagar, sino que buscan una fórmula para reconocer dicho derecho colectivo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Central Unitaria de Trabajadores realizó una asamblea en Valdivia para afianzar la hoja de ruta sobre la negociación del sector público, el trabajo decente y también la libertad sindical. Para las próximas autoridades en el país y en Los Ríos, aseguran que debe primar el diálogo con los trabajadores. Una jornada ampliada que reunió a representantes de sindicatos y asociaciones gremiales de Los Ríos convocó la multisindical en su sede en Valdivia, instancia liderada por el presidente nacional de la CUT, José Manuel Díaz. El líder de la central aseguró que los ejes que postulan para el desarrollo de los trabajadores y de la libertad sindical los defenderán, pese a que no sean del gusto de las autoridades entrantes.
Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. La representatividad que tiene el mundo sindical a través de los afiliados, de las organizaciones, pero también de nuestras demandas. Y nuestras demandas es mejorar el empleo público. De hecho, esta negociación tenía tres ejes, que era trabajo decente, estabilidad laboral, porque el Estado, por todos los gobiernos que han ido para atrás, es un mal empleador, porque la gran mayoría de los trabajadores están a contrato y honorario. Y lo otro, el derecho a la libertad sindical, que está consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos. Y esa mirada no les gusta a ellos. Pero bueno, no les gustará y nosotros tendremos que poner nuestras posiciones para defender ellos.
Díaz reconoció en todo caso que José Antonio Kast, al ser elegido por la mayoría del país, debe dialogar con todos, entre ellos los representantes de los trabajadores. La presidenta de la CUT Provincial Valdivia, Fabiola Leiva, sostuvo que como en cada gobierno, independiente del partido que sea, lo primero es el diálogo. Y si se les cierran las puertas, tendrán que, bueno, enfrentar a los trabajadores o representantes de ellos de otra forma.
Independiente del partido político que sean, independiente de su tendencia, lo que debe primar aquí es el diálogo con las y los trabajadores. Si a nosotros nos cierran la puerta, independiente del partido que sean, nos van a tener como oposición. Eso mismo debe primar para el nuevo cargo. O sea, lo primero es el diálogo con las y los trabajadores. Si a nosotros nos cierran las puertas, evidentemente que nos va a tener de otra forma, ¿cierto?, tratando de llegar a concretar lo que nosotros demandamos.
El coordinador regional de la Mesa del Sector Público, Dino Rossinelli, señaló que tras reconocer los puntos fuertes y por mejorar en la negociación del sector público, además de la necesidad de un trabajo decente y libertad sindical, proyectan una nueva forma de trabajar desde marzo.
Para este 2027, para el presupuesto 2027, vamos a estar establecidos a partir de la Central Unitaria de Trabajadores a nivel central de secretarías del sector público y a través de las cuales obviamente vamos a hacer un empeño y vamos a tratar de concentrar a la gran mayoría de la fuerza pública y sindical que no está contenida en la mesa actual del sector público, que son 16 organizaciones. Podemos llegar a 26 o 29 organizaciones en total.
También en la actividad hubo críticas a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, acusándola de no defender la función pública, incluso boicoteándola al inmiscuirse en ámbitos ajenos a su rol, y que, según se manifestó, dejan mal parados ante la opinión pública a los trabajadores del Estado.
Vitel Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, radiograma.
Ocho de la mañana con 46 minutos. Te contamos ahora que en investigación se mantiene el ataque con piedras que sufrió un carro de bomberos de la comuna de Río Bueno que estaba apoyando el combate de los incendios forestales en la región de la Araucanía. Específicamente en el sector conocido como Colonia Manuel Rodríguez, de la comuna de Angol, es allá donde se registró este complejo incidente que afectó a la tercera compañía de Río Bueno. Según lo relatado por el comandante de bomberos de esa comuna, Aladín Burgos, el vehículo y los voluntarios estaban en pleno combate de las llamas cuando comenzaron a escuchar balazos. Luego observaron a una persona alterada que comenzó a gritarles a pesar de que intentaba ser calmado por las personas que lo acompañaban. Aparentemente familiares. La situación escaló cuando, debido al avance de las llamas, se activó una alerta SAE para evacuar el sector, lo que alteró los ánimos. De acuerdo a lo indicado por el comandante Aladín Burgos, minutos después, el carro de la tercera compañía, al volver del punto de abastecimiento de agua, fue atacado con piedras.
En eso se le da las instrucciones a la familia que habitaba en esta habitación, ¿no es cierto? Y ahí uno de estos individuos responde de mala manera. Tras intertanto, este individuo desaparece y el móvil B3 sufre un ataque que se desconoce de qué fue específicamente, porque lamentablemente sufrimos la quiebra del lado del copiloto de un vidrio, y eso es parte de la materia de investigación por parte de la Fiscalía, o sea, de la PDI, de la localidad de Angol, que ayer estaban realizando los peritajes.
A raíz de esta situación, el comandante ordenó el retorno de los voluntarios de la tercera compañía a Río Bueno. El oficial de bomberos lamentó lo ocurrido.
Bueno, nosotros repudiamos este tipo de hechos. Nosotros como bomberos vamos a salvar vidas y bienes, y obviamente estamos conscientes que también se puede suscitar este tipo de hechos, pero repudiamos este tipo de situaciones.
De todas formas, continúa el despliegue de otras compañías de Río Bueno y las demás comunas de la región del Biobío, apoyando el intenso trabajo para controlar los múltiples incendios forestales que han azotado a esa zona del país.
Donde tú estás, Biobío está.
Siete camiones aljibe se encuentran contratados en la provincia del Ranco para el abastecimiento de agua potable en zonas donde hay escasez de suministro. Específicamente hay tres camiones realizando la entrega en la comuna de Río Bueno y uno en la comuna de La Unión, con 10.000 litros de capacidad cada uno. En Lago Ranco hay dos camiones y en Futrono uno, los que pueden transportar hasta 6.000 litros de agua respectivamente. Según la información proporcionada por la Delegación Provincial del Ranco, la entrega del agua mediante los camiones aljibe se licita por un periodo de 6 meses de forma periódica. Además, se realizan fiscalizaciones constantes para asegurar el cumplimiento de la entrega de la agua potable. Para dicha fiscalización, se contrata a personas que interceptan los vehículos para verificar que estén cumpliendo con la labor para la que fueron contratados, y además se contrasta la información con los beneficiarios. En caso de que se sorprenda a alguno incumpliendo, se les impide participar de la siguiente licitación. En el caso de la provincia de Valdivia, el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, mencionó que actualmente no existen servicios contratados.
Nosotros atendemos la demanda y en ese sentido, en generación a esa demanda, cuando se requiere el requerimiento, nosotros hacemos la solicitud a través de un procedimiento con el Ministerio de Subsecretaría del Interior para que esos recursos se dispongan. Por tanto, no hay como un presupuesto o una entrega inmediata en este momento que está definida, sino que se evalúa.
La autoridad regional añadió que hoy están monitoreando un problema que está enfrentando un comité de agua potable rural, APR, de la comuna de Panguipulli, que podría necesitar apoyo con camiones aljibes dentro de los próximos días.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país. Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Vamos a revisar qué ha pasado con la transacción de acciones. En la Bolsa de Comercio de Santiago los números fueron positivos. El IPSA, por ejemplo, ganó 2,25% y el IGPA creció 2,10%. En el caso de Estados Unidos, en Wall Street, el Dow Jones ganó también, pero menos, 0,63%. El Nasdaq también creció 0,91%.
El precio del dólar ayer bajó 4 pesos con 60 centavos al cotizarse a 868 pesos con 70 centavos comprador y 869 pesos vendedor. El euro llega a los 1.024 pesos con 21 centavos, mientras que la unidad de fomento para hoy estará en 39.726 pesos con 59 centavos. El precio del cobre ayer bajó 2,06% en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $5 con 72 centavos la libra.
Línea de camionetas Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno desde 12.990.000 pesos más IVA en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Terminó la licitación para concretar la unidad de hospitalización de cuidados intensivos en psiquiatría infanto-juvenil en Valdivia, la cual se espera este año para pacientes que por ausencia del dispositivo deben incluso ser trasladados a otras regiones del país. Carlos López nos informa.
La información fue confirmada a la radio por el Servicio de Salud Los Ríos y desde profesionales del Hospital Base Valdivia, tras ser consultados por esta iniciativa y que el miércoles fue recordada cuando una niña de 13 años con tratamiento psiquiátrico se cortó el cuello con un cuchillo en su domicilio e involucró una labor de contención y traslado de SAMU y de carabineros hasta el recinto asistencial. De acuerdo a lo señalado por el servicio, la UCI de psiquiatría infantil es una necesidad crítica, ya que la región de Los Ríos es una de las 13 regiones del país que no cuenta con una unidad de este tipo. El organismo informó que para la concreción del dispositivo, la licitación finalizó, cuya resolución aprobatoria será emitida este martes 27 de enero, para luego ingresar a la toma de razón de la Contraloría. El Servicio de Salud estimó que entre la tercera y cuarta semana de febrero se cuente con dicha aprobación, lo que permitirá iniciar la etapa de diseño. Para la dirigenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de Servicio de Salud, FEMPRUS del Hospital Base Valdivia y profesional de la Unidad de Psiquiatría del Recinto, Elia Reyes, las expectativas son altísimas para contar con un dispositivo que necesita la región, el cual incorporará camas UCI y su respectivo recurso humano.
Entonces, la necesidad de en esa área específica infanto-juvenil no teníamos nada, no tenemos nada. Entonces, por eso que estamos atentos y al seguimiento de esta obra, que va a significar un pequeño desahogo porque son 6 camas y, como usted bien mencionó, tiene que ver con la dotación que corresponde y serían funcionarios nuevos que estarían en esta unidad. Ya, que ya hace el proceso de concurso y todo lo demás, una vez que ya esté andando el proceso administrativo que tiene que ver con la construcción.
Actualmente, la UCI psiquiátrica del Hospital Base Valdivia cuenta con 20 camas para adultos desde los 15 años en adelante. Los menores de esa edad que requieren atención en dispositivos como estos son trasladados principalmente hasta Santiago o bien se quedan en otros dispositivos del Hospital Base Valdivia. Para el Servicio de Salud, la Unidad de Hospitalización de Cuidados Intensivos en Psiquiatría Infanto-Juvenil fortalecerá de forma significativa la atención y capacidad resolutiva de la red asistencial regional, cuya concreción se espera durante este año.
La radio alerta y oportuna.
8:57. Te contamos ahora que las funcionarias de la Seremi de la Mujer fueron reubicadas en la sede del Centro de Formación Técnica Estatal de Los Ríos. Lo anterior, tras el incendio que afectó a la casona que albergaba este servicio público junto a la Seremi de Energía durante la noche del 8 de enero. Previamente, el delegado presidencial había confirmado que el equipo de energía fue reubicado en el primer y quinto piso del edificio de la delegación, frente a la Plaza de la República. Ahora indicó que las 5 personas que son parte de la Seremi de la Mujer fueron trasladadas a la sede Valdivia del CFT estatal.
En relación a Seremi de la Mujer, ellos están en el CFT Los Ríos, sede Valdivia. Ese es el espacio en el cual ya están funcionando. Y se va a prolongar por un tiempo indefinido a la espera del arriendo definitivo que está todavía en proceso de búsqueda y tasaciones.
El delegado Jorge Alvial indicó que ambas Seremis se encuentran en el mismo proceso para encontrar un espacio definitivo. Se espera que la selección de los nuevos recintos se realice dentro de 4 meses. Que, al menos en el caso de la Seremi de Energía, es el tiempo de vigencia del documento que autorizó la instalación de los funcionarios en la delegación. Hasta ahora, no se ha informado el motivo que generó el incendio en la casona de la calle Carlos Zambanter, que ocurrió hace ya 2 semanas.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Tu empresa busca expandir sus horizontes.